Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa, donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre nuestro derecho a la privacidad y las intenciones del gobierno federal en México para disponer de nuestros datos personales según le parezca, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá si son constitucionales los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los cuales indican que las autoridades federales tienen atribuciones para solicitar a las empresas de telefonía móvil los datos de los usuarios y sus comunicaciones. Esto, luego de un amparo presentado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, señaló recientemente el periódico El Universal. Del lado derecho de la balanza, los argumentos de la Red en Defensa de los Derechos Digitales señalan que los artículos 189 y 190 se contraponen directamente a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, a la protección de datos personales y a la inviolabilidad de las comunicaciones.
La Ley de Telecomunicaciones de 2014 establece que las compañías de comunicaciones deben guardar durante 2 años los metadatos de todos los usuarios de telefonía e Internet. Los metadatos no son cualquier cosa y revelan información sumamente delicada de ti. ¿Qué lugares visitas? ¿Con quién y cuándo te comunicas? Así es posible deducir cosas como tus relaciones personales, tus preferencias políticas y religiosas o tu estado de salud. La conservación masiva e indiscriminada de metadatos nos asume a todos como presuntos delincuentes y nos pone en mayor riesgo. Tus datos podrían terminar en manos de autoridades corruptas, el crimen organizado o el mercado negro. En otros países, la retención de metadatos ya fue prohibida. En R3D promovimos un amparo contra el almacenamiento masivo de tus metadatos, discutido en la Suprema Corte de Justicia. La pelota está en su cancha, y en los próximos días decidirán si protegen tu privacidad y tus derechos o exponen todavía más tu seguridad. Síguenos para mantenerte al tanto del juicio. R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Del lado izquierdo de la balanza están los argumentos del gobierno federal y las autoridades competentes, que justifican la aprobación de estos artículos como una medida de seguridad. Lo contradictorio de esta legislación es que nuestros datos podrían ser usados para cometer estos actos ilícitos que las autoridades pretenden perseguir. Escuchamos un fragmento de la opinión de Gabriel Sosa Plata al respecto.
Todos estos datos, dice la ley, deberán ser entregados a la autoridad competente que los solicite. La mala noticia es que el proyecto de sentencia, elaborado por uno de los ministros, negaría el amparo y resolvería como válidos estos artículos que, en esencia, buscan, y está bien, prevenir y castigar los delitos, pero que abre la puerta para que casi cualquier autoridad pueda obtener información sensible sin control sobre cualquier ciudadano. La otra preocupación es, ¿quién puede garantizar que nuestros datos no sean robados, filtrados, como ocurrió con el padrón electoral, o utilizados para fines no autorizados?
Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de alguno de sus lados la decide usted. Pero nosotros le invitamos a valorar la información presentada y a dar el peso justo a cada acción, que también le invitamos a seguir investigando, analizando y compartiendo con quien usted considere apropiado. Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal, La libertad de prensa amenazada. Desde la perspectiva de quienes se han destacado en el ejercicio periodístico en Oaxaca, la libertad de prensa está amenazada en México, y esto se debe principalmente a la incursión del narcotráfico y el crimen organizado en la vida y el quehacer político del país, lo que ha generado un clima de coerción sobre el trabajo de las y los periodistas, siendo los asesinatos uno de los efectos más devastadores de esta situación. En un contexto donde las intimidaciones, agresiones y asesinatos de periodistas son casos de impunidad, es necesario tener claridad sobre las amenazas que afectan a quienes defienden con su trabajo la libertad de prensa, de información y de expresión. Escuchamos en la voz a Pedro Matías Arrazola, corresponsal de la revista Proceso.
Mira, inicialmente teníamos como el principal agresor al aparato gubernamental, que eran los principales violadores de derechos humanos, porque la libertad de expresión no es una concesión del Estado, sino es un derecho humano. Entonces, violan nuestros derechos al cancelar esa posibilidad. Entonces, el aparato gubernamental no le gustaba la crítica y empezaba a atacar, a agredir o hasta desaparecer a quienes no les convenía que le hicieran ese tipo de crítica. Pero aunado a eso se han ido conjugando otro tipo de elementos o otro tipo de personajes que han enlutado aún más el gremio periodístico, como es el caso de la presencia del crimen organizado, que también ha silenciado o ha comprado o ha cooptado o ha hostigado, acosado al gremio para que le sirva a sus intereses, y a quien no le sirve a sus intereses también los mata, los desaparece. Entonces enfrentamos ese tipo de situaciones: el cacicazgo político, que no le gusta la crítica, y el crimen organizado que también le gusta intimidar o que le prefiere desaparecer a quien no le convenga. Ahorita en Oaxaca vivimos una situación muy crítica, porque nosotros vivíamos esa agresión, pero por parte de las autoridades gubernamentales. Sin embargo, ahora en la región del Istmo particularmente y en la región del Papaloapan, muchos compañeros han dejado de publicar información porque ya hay presencia de crimen organizado. Hay intimidación hacia ellos y en algunos casos hasta queriéndoles comprar. O sea, decir, te invito a una conferencia de prensa, pero de por medio lleva un dinero. Y el momento de que tú aceptes ya un dinero, ya estás sirviendo a ese grupo y al rato te van a exigir que seas parte de, ¿no? Entonces, en esa situación nos encontramos ahorita y hay un silencio en esas regiones que se trata de cubrir en la capital o en otros lados manejando esa información, porque tampoco se puede dejar obviar ese tipo de violencia, ¿no?
Un insulto, una agresión, un atentado, esos mismos que han llegado.
Entre los desafíos que enfrentan las y los periodistas en el ejercicio de su trabajo, contar con la protección para quienes ejercen el oficio, tener un acompañamiento gubernamental y ciudadano en los casos de intimidación y agresión, tener el respaldo de sus medios y la aplicación de los mecanismos de justicia en los casos que así lo requieran, se suman también a la creación de redes de apoyo que denuncien, den seguimiento a los casos y observen si el trabajo realizado se ha hecho con ética y responsabilidad, coincidieron Pedro Matías y Soledad Jarquín, periodista de inclusión y escritora del suplemento Las Caracolas.
La mejor manera de defender la libertad de prensa es no vender tu pluma. Esa es una premisa fundamental, tener ética profesional, tener ese sentido de lo para qué sirve estar dentro de un medio. No olvidarte que tú lo que haces es un servicio a la comunidad, que tú te debes a la gente, no la gente se debe a ti. Y por tanto, eso es fundamental, creo yo, no vender la pluma. Esto implica que cada día estemos más capacitados, más preparados, con conocimientos específicos, quizás especializados en algún tema, porque el contexto así se va dando. Pero sobre todo eso, no vender tu pluma. Eso es, creo, que la mejor protección que tenemos quienes hacemos periodismo.
Periodista reportero, la noticia que hoy espero.
De ahí que el llamado sea a la unión de quienes ejercen el oficio y que más allá de cualquier diferencia, las y los periodistas se unan en un frente que dignifique su trabajo, ofreciendo a la ciudadanía la información que necesita conocer. Coincidieron Pedro Matías Arrazola y Soledad Jarquín Edgar.
Bueno, el único llamado que yo haría es que siempre recordemos que el ejercicio de informar es un derecho humano y el estar informado es un derecho humano, y que sin las personas que hacen ese trabajo, sin la libertad que deben de tener para hacer ese trabajo, lo que tendremos será un silencio, enfrentaremos mayores problemas sociales y políticos, y por tanto yo creo que lo que hay que hacer es respetar a quien hace el trabajo de informar, y que informar, reitero, es un derecho humano, y que el funcionario está obligado a informar a la sociedad. Y claro, desde el periodismo que yo hago, del periodismo de la igualdad, del periodismo de la inclusión, yo diría que pongamos el ojo en los hombres y en las mujeres, en lo que cada uno de ellos están diciendo, y que no siempre la voz la tiene el poder, que hay que voltear la cara a quienes no están en el poder, porque también tienen cosas que decir.
No nos queda más eso, más que ser firmes en lo que queremos, que sí es un medio mal pagado, que sí es un medio que de alto riesgo, pero si nos gusta, pues tenemos que afrontarlo como es. Si no, pues entonces que nos dedicamos a otra cosa, y si quieren la política, pues se vengan a la política, y si quieren hacer negocio de esto, pues que se pongan un establecimiento, pero esto no es para hacer negocio, es para dar a conocer la problemática social, y nosotros somos puente con la sociedad, y si le fallamos, pues también nos traicionamos a nosotros mismos.
Estoy viviendo en la sierra pensando.
La libertad de prensa amenazada. Seguimos en sintonía y escuchamos ahora una historia que puede ser de su interés.
Voces en movimiento.
¿Quién es Eva Castellanos y qué hace Eva Castellanos?
Eva Castellanos es una mujer que ha aprendido a luchar, a defender lo que cree, lo que piensa. Soy de una comunidad muy pequeña, Paso de la Reina, de unos 600 habitantes más o menos. Tengo 35 años, dentro de una lucha del Copudever en defensa del territorio, del agua, de la vida misma, ¿no?
Eva, ¿cómo fueron tus inicios en este campo de acción social en el que hoy te desempeñas, en la defensa del Río Verde?
Fíjate que fue muy curioso cuando yo inicié. Yo viví una larga temporada en la Ciudad de México, viví como 13 años. Yo regreso a mi comunidad con la idea, y se lo ha comentado a la de Duque y a mucha gente, y pues le causa risa, ¿no? Porque pues yo me vengo a mi comunidad con la idea de que se va a construir una hidroeléctrica. Como yo había escuchado, iba a haber mucho empleo. Decían que en el 2010 ya iniciaba la construcción. Pues me voy, pongo un negocio, y pues adelante con mi vida, ¿no? No me imaginé todo lo que estaba viviendo en mi comunidad cuando llego. Yo leí un folletito, la verdad no recuerdo qué folletito leí, que encontré por ahí, y pues me di cuenta que era todo lo contrario a lo que yo pensaba, ¿no? Que al final de cuentas decidí luchar por el agua, por mi pueblo, por mi tierra, porque era todo lo contrario de lo que yo me imaginaba o lo que yo creía o pensaba, ¿no? Nada que ver con esa idea de que iba a haber dinero, iba a haber trabajo. Era todo lo contrario. Todo lo que me contaban de la experiencia de personas que ya habían iniciado la lucha, de conocer otras luchas, otras comunidades que vivieron el despojo, ¿no? El engaño de que jamás se pagaron sus tierras, que fueron reubicados en lugares que no eran adecuados para vivir, ¿no? Entonces, conociendo un poquito de todo eso, pues decidí pasarme del otro lado, como se puede decir, ¿no? A luchar, a conocer un poquito más, y pues ahí estoy, ¿no? Desde 2011, más o menos, que me metí ya un poquito más de lleno a la lucha del Copudever.
Eva, ¿actualmente qué te motiva a seguir en esta lucha, en esta acción?
Lo que a mí me motiva, yo pienso en mi hija, tengo una hija de 10 años, pienso en el futuro para ella, pienso en mi pueblo, ¿no? Que si llegara a construir el megaproyecto de la presa hidroeléctrica, Paso de la Reina pues va a desaparecer, ¿no? Y todo ese amor que yo siento por mi pueblo, por mi hija, hace que yo siga luchando, ¿no? Y día a día, pues me involucre más, vaya conociendo otras experiencias y pues luchar, ¿no? Eso es lo que a mí me motiva, el amor que le tengo a mi hija, a mi pueblo, a mi gente.
Bien, Eva, ¿tienes alguna anécdota que para ti haya significado algo importante dentro del proceso de lucha en el que tú te involucraste? ¿Algo que haya marcado de alguna manera tu acción, tu vida?
Creo que el conocer la lucha de una señora de Jalisco, de la presa Arcediano, el conocer la lucha de la señora Lupita Lara, leí su libro, no la conozco personalmente, pero leer cómo ella defendió sola en un determinado momento, claro, cuando ya se vio sola, ¿no? Seguía luchando y seguía defendiendo. Ella cuenta en su libro que vio a su pueblo llorar, ¿no? Cuando fueron sus casas saqueadas, destruidas. Ella no se rindió y era una mujer sola luchando contra todos. Eso creo que hace que yo me llene de esperanza, de que pues se puede, ¿no?
Bien, Eva, ¿qué mensaje te gustaría enviar a las y los jóvenes que se identifiquen con tu historia y a través de tu trabajo? ¿Cuál sería el mensaje que a ti te gustaría enviar a través de tu trabajo?
Primero, pues a todos los jóvenes que escuchen este mensaje, pues que conozcan la historia de cada uno de sus pueblos, las luchas que hemos llevado, ¿no? Pero sobre todo que empiecen a defender, pero con amor o con decisión. Creo que ha llegado el momento de ya cuidar lo que es nuestro, lo que nos pertenece. Estamos viviendo una situación en el planeta sumamente crítica con el calentamiento global y todo eso. Entonces es muy importante la defensa de la madre tierra, el cuidado, pero no nada más decir yo cuido, yo defiendo, sino que también buscar alternativas, ¿no? Alternativas de vida. Decir, yo quiero defender, pero también estoy aportando esto para hacer un cambio. Por muy pequeñito que sea el cambio, creo que vale la pena intentarlo y hacerlo, ¿no?
Vamos a una pausa. No cambien la sintonía, ya regresamos.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-3-60-23.
Luchemos por la igualdad. El informe sobre desigualdad en Oaxaca revela que en los valles centrales y en la región del Istmo se concentra la mayor inversión y riqueza económica del estado, pero también existe en su población altos niveles de pobreza. Esto no es casualidad. Conoce nuestro trabajo. Oxfam México y Educa Oaxaca. Búscanos en redes sociales.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Asamblea Mije para el Desarrollo Sostenible, ASAM DES AC. ¿Quiénes son? Se describen como una organización indígena regional conformada por grupos locales comunitarios mijes de hombres y mujeres que coordina esfuerzos, sueños e ideales comprometidos con el desarrollo integral y sostenible de los pueblos, con pleno respeto a la madre naturaleza, a través de la coordinación con actores públicos, privados y de la cooperación nacional e internacional. Su visión es contribuir al desarrollo integral y sostenible de los pueblos mijes a través de servicios de gestión y acompañamiento para el logro de objetivos comunes de desarrollo, autonomía y reconstitución del pueblo mije. ¿Qué hacen?
Divididos en 6 ejes de acción, ASAM DES promueve la producción agrícola y pecuaria a través de la agricultura sostenible y orgánica mediante la recuperación y fortalecimiento de las técnicas tradicionales y la incorporación de las nuevas tecnologías pertinentes, respetando plenamente a la madre naturaleza. Además, buscan ser una organización regional con identidad y autonomía de indígenas mijes que apoye y acompañe los procesos de producción de café, así como un trabajo para ayudar a contrarrestar el cambio climático como un problema que actualmente está afectando al mundo entero y especialmente a los pueblos indígenas. La igualdad entre los géneros, derechos y participación de la mujer guarda relación con el compromiso que la ASAM DES como organización regional ha asumido y desde su creación ha contribuido a la participación equitativa entre mujeres y hombres en las comunidades mijes con las cuales existe relación de trabajo. La comunicación indígena les permite valorar, conocer y difundir los aspectos culturales y productivos de las comunidades desde su cosmovisión. Si usted tiene interés por el trabajo que se realiza en ASAM DES AC, le invitamos a visitar su página de internet en www.asambleamije.org. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter, @laminuta, o en nuestra cuenta de Facebook, Educa Oaxaca. A continuación les comparto información sobre proyectos productivos con objetivo social.
Economía solidaria.
Palmas y semillas de Jocotipac. Entre los frutos que da la tierra y el tejido de la palma, la gastronomía y la cultura de los pueblos de Oaxaca son dos aspectos que en ocasiones abren el camino de la oportunidad para el comercio justo y la compra-venta de productos naturales. Tal es el caso de un proyecto impulsado por el señor Juan García Mendoza y su familia, habitantes de la comunidad de San Pedro Jocotipac, en la región de la Mixteca.
Soy artesano de palmas de la región Mixteca y soy productor de semillas naturales, como es garbanzo, chícharo, haba, trigo, frijol, todo en grano o en molido para preparar cremas o sopas al instante.
La idea de este proyecto familiar surge de la necesidad económica y la posibilidad de abrir el mercado a los productos nativos de las comunidades, productos que muchas veces compiten con importaciones de bajo costo y pésima calidad, nos señaló el artesano.
Y la idea surge de que, por ejemplo, pues el mercado también ya está muy saturado de, por ejemplo, fibras sintéticas en los diferentes sombreros o bolsas, ¿no? Entonces surge la idea de hacer un poco más diferentes diseños, diferentes darle diferentes tonos con la palma o hacerlas un tejido más fino que le llamamos nosotros, ¿no?
Como resultado de una actividad heredada por su madre, el artesano Juan García Mendoza y su familia han conservado la tradición en el tejido de la palma, pero admiten que las condiciones de competitividad les han llevado a innovar los diseños de sus sombreros, bolsas y otros productos, productos que hoy por hoy son muy valorados en otras latitudes.
Sí, es una gran experiencia, es una gran satisfacción también saber o que tus productos pues se pueden ir a veces a otros estados o inclusive a otros países, ¿no? La gente ahorita le ha estado gustando y pues sí te sientes muy satisfecho con, bueno, al menos yo con el trabajo que hago.
En Oaxaca, señala Juan García, el gusto por las artesanías hechas con palma y el consumo de productos alimenticios naturales se ha posicionado entre la población como opción de consumo responsable y solidario que además es amable con la naturaleza.
En Oaxaca y algunos estados que he estado viajando, la verdad que les ha gustado bastante, ¿no? Les ha gustado bastante, creo que ahorita mucha gente se ha dedicado a comprar o así a consumir productos naturales y tales como la palma, que por ejemplo es una bolsa, un sombrero que al último cuando ya se está terminando su periodo de vida, se pudiera decir, o si ya lo quieres desechar, pues no afecta absolutamente nada a la naturaleza, entonces es la otra ventaja, entonces la gente lo ha estado adquiriendo.
Si usted está interesado en contactar al artesano Juan García y adquirir sus productos, usted le puede encontrar todos los fines de semana de 9 a 4 de la tarde en el atrio de la iglesia del ex marquesado y él o su familia le atenderán con mucho gusto. A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que esta semana se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, tras conocerse la noticia de que los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México bloquearon de la discusión para el Sistema Nacional Anticorrupción la propuesta ciudadana conocida como Ley 3 de 3, ley que exigía elementos de investigación para los funcionarios y castigo para aquellos que incurrieran en actos de corrupción, los comentarios en la red del Ave Azul fueron tendencia con la leyenda PRI y PBEM, en cuyos mensajes se señaló @estoico2010, 634.143 firmamos contra la corrupción y solo un puñado de corruptos, PRI y PBEM, desobedecen orden para proteger mafia de @EPN. De la cuenta @politicomx, PAN acusa al PRI y PBEM de violar proceso hacia el Sistema Nacional Anticorrupción. Y de la cuenta @moyoersnecat, la discusión de la Ley 3 de 3 fue propuesta por los ciudadanos. ¿Por qué el PRI y PBEM se olvidan que trabajan para nosotros y no viceversa? En Facebook, los resultados de la investigación en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, volvió a cobrar fuerza en la red social del Pulgar Arriba, luego de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reuniera con los padres de los estudiantes desaparecidos en las instalaciones de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para despedirse y entregarles los resultados de su último informe sobre el caso. Uno de los mensajes que se distinguió por su análisis de la noticia fue el de Miguel Ángel Vázquez, quien señaló: "Mientras la prensa mexicana, salvo contadas excepciones, en un arranque de periodismo patriotero, ha vilipendiado a los expertos del GIEI, ya no por su trabajo de investigación, sino incluso por las trayectorias de quienes lo integran, el comité editorial del New York Times publicó una opinión sobre el caso Ayotzinapa. México huye de la verdad". El editorial cierra con una sentencia: "El gobierno mexicano no tiene la voluntad política de reformar las instituciones judiciales, tampoco la crueldad con la que trata a sus ciudadanos". ¿Quién podrá acusar al New York Times de hacer periodismo militante? No obstante, lo que ha escrito el New York Times y que ha dado la vuelta al mundo se escucha a diario en cualquier radio comunitaria de Guerrero o Oaxaca. Así las redes sociales en un estado del que le hemos dado cuenta. En tanto, yo les invito a que sigan pendientes en esta sección de las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.